Así es, bueno, el proceso electoral de la universidad, como el sistema de elecciones indirecto, tiene una serie de etapas que concluyó hoy con la elección de los integrantes que componen el Consejo Superior de la Universidad, y ese acto se llevó a cabo esta mañana en el patio del rectorado de nuestra universidad.
De donde también a usted forma parte ahora, según tengo
Así
entendido.
es. Así es, el Consejo Superior se compone de los 13 decanos de facultades, más 6 representantes por el estamento de docentes, que son que se incorporan a través de las distintas categorías de docentes universitarios, titulares, adjuntos y asociados y auxiliares, por un no docente, por 2 graduados y 6 representantes del estamento estudiantil.
Exactamente, que en este caso son tres de la mayoría,
Sí,
dos por la
tres
primera
por la
minoría
mayoría,
y uno por la segunda minoría. Así
dos
es.
por la primera minoría y uno por la segunda minoría,
En este,
digamos.
bueno,
Sí.
¿cuál es el desafío? Porque yo creo que en realidad, si bien es cierto, todos los años son desafíos y desafiantes.
Sí.
Pero me refería a que, ¿cuál es el desafío teniendo en cuenta que este es el centenario de la reforma universitaria de Cana?
Sí, yo justamente esta mañana lo que decía es que en este largo, como dice usted, proceso que tiene distintas etapas y ha cumplido el cronograma electoral, lo que muestra también y vuelve a reafirmar uno de los principios de la reforma del 18, que es el sistema de cogobierno universitario. Esto no quiere decir que no exista otro modo de ejercerlo, porque también estuvo en discusión en la Asamblea Universitaria, que no llegamos, digamos, a profundizar ni a debatirlo como se merece y a discutir otra alternativa, porque también hay otro modo de elección del sistema electoral, que es la elección directa. Entiendo que eso es un desafío que quedó pendiente para este nuevo periodo, pero en ese sentido me parece que se reivindica el principio de gobierno universitario autónomo, que ha sido uno de los principios universitarios. Por supuesto que ese principio de autonomía también encuentra un limitante que es fundamental, que es la dependencia que nosotros tenemos del Estado a través de nuestros presupuestos.
Exacto.
Pero por otro lado, también nos llena de responsabilidad de ejercer esa autonomía, digamos, de manera responsable, ¿no? Creo que esto en estos momentos es muy importante.
Con respecto, usted me acaba de... Perdón.
Digo, ¿cómo?
No, 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 no. La interrumpí, no
Sí.
pensé. Dijo, le escucho, por favor.
Sí, no, yo lo que decía que justamente ejercer el principio de autonomía tiene que ver desde la gesta del 18 con esa visión de no injerencia gubernamental en los destinos de la universidad,
Claro.
pero pensando fundamentalmente en la presión que se puede ejercer. Pero por otro lado, significa también asumirla de manera responsable. Y entiendo que en estos momentos, justamente, en el marco también de conmemorar la reforma del 18, nosotros habilitamos, y esto para la Facultad de Filosofía es sumamente importante, no tanto desde el punto de vista discursivo, sino sostener el principio de gratuidad de los estudios universitarios. Y además de eso, algo que es muy importante, que la universidad a lo largo de los años se encaminó a ser cada vez más inclusiva. Digo esto porque hay sectores del estudiantado, sujetos de la educación, que son nuevos y de nuevos sectores sociales que están llegando a la universidad. Y la responsabilidad exige que nosotros tengamos algún tipo de alternativa pedagógica para incorporarlos genuinamente, para que puedan graduarse. Yo provengo de una facultad precisamente que tiene estudiantes de sectores que son la primera generación o van a ser la primera generación de graduados universitarios. Y bueno, esto es un desafío, pero también cada título es un orgullo, ¿no? Un orgullo para la universidad pública.
No, por supuesto, por supuesto. En ese sentido, ¿le puedo pedir algunos números con respecto a la facultad de Filosofía y Letras?
Sí, como no, nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras tenemos 10.000 estudiantes entre los nuevos inscriptos y reinscriptos. Tenemos 14 carreras que son de una diversidad muy importante. Y bueno, esto también representa trabajar fuertemente las trayectorias pedagógicas de los estudiantes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para el desafío que nos propusimos en estos 4 años de gestión hacia adelante, sí, es trabajar en un programa que lo estaríamos aprobando en la primera reunión de consejo, que va a ser el 20 de junio, que es un programa al que le hemos llamado de acompañamiento a las trayectorias académicas de los estudiantes, porque tenemos muchos estudiantes que estudian y trabajan, y eso exige, ajá, en cierto modo, atender alguna demanda puntual en términos de horarios, pero también otros tantos estudiantes que son estudiantes con algunas particularidades que exigen sistemas de tutorías, no tan solo tutorías de docentes, sino tutorías de pares que estamos pensando a instrumentar. Acompañamiento para aquellos que tienen que concluir sus estudios con un sistema de fortalecimiento de sus tesis, para que terminen sus tesis de grado. Y bueno, por eso digo yo que la inclusión desde Filosofía y Letras la estamos pensando fundamentalmente también a través del acompañamiento pedagógico para mejorar nuestras tasas de graduación, ¿no?
En las carreras que tiene la Facultad de Filosofía y Letras, ¿hay alguna en particular que le haya dado algún dolor de cabeza más del que esperaba?
En realidad son muy distintas, y así también es el nivel de rendimiento de las carreras, pero más que dolor, yo creo, de cabeza son... son carreras que tienen su sello particular. Nosotros tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, todos los profesorados que se cursan en la Universidad Nacional de Tucumán.
Sí, sí.
Desde
sí,
física, sí, matemática, pasando por historia, geografía, sí, ciencias, uh-huh, económicas, bueno, educación, inglés, francés, geografía. Entonces, ese espectro hace foco fundamentalmente en que la facultad participa fuertemente en la formación de todos los profesores que atienden la educación secundaria de Tucumán, y a su vez forman maestros de escuelas primarias también.
Claro.
Es formadora de formadores, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, los dolores de cabeza en cierto modo tienen que ver con una dinámica particular de nuestra propia casa, pero creo que eso es algo que ha caracterizado los 4 años de gestión, que es el entendimiento a través del diálogo, ¿no?
Y este nuevo...
Y obviamente el entendimiento a través, ajá, del diálogo, pero que no pierda la visión y la mirada en la excelencia que tiene que tener una casa de estudios como es la universidad.
Y en estos próximos 4 años, no solamente que el desafío se renueva, sino me imagino que al hacer, porque por ahí quien asume por primera vez, sí, tiene un periodo que, si se quiere, de decir, bueno, esperemos a ver hasta dónde podemos entender que puede comenzar a desarrollar todas sus actividades para lograr lo que promete o lo que espera.
Sí.
En el caso suyo, viene de una gestión anterior, y creo que el reclamo va a ser casi inmediato de por ahí algunas cuestiones que no se lograron, sí, resolver a tiempo, y al ser una continuidad de mandato, me refiero, ¿no?
Sí, así es. Bueno, nosotros justamente lo que procuramos hacer en estos 4 años es hacer informes de gestión anuales, que eso también exigió el trabajo permanente con los departamentos de carrera. Y bueno, ese capital es una experiencia acumulada como para articular estas políticas para el grado, el posgrado y la investigación, y fundamentalmente la extensión, que ha sido una de las áreas en donde nosotros más hemos puesto el énfasis. Así que entiendo que hay un camino y hay un proyecto muy consolidado para desarrollarlo. Obviamente sabemos que vamos a tener también que articular políticas a nivel de universidad, sobre todo respecto de las políticas más macro a nivel del sistema universitario, porque tampoco sin presupuesto podemos nosotros asegurar ni el grado ni el posgrado, y sin presupuesto, sin paritarias docentes que se concluyan, que puedan representar una verdadera recomposición para la pérdida del salario de los docentes en función de la inflación. Tampoco podemos garantizar y asegurar llevar a cabo todos los proyectos por las propias medidas de fuerza del gremio docente, ¿no?
Con respecto al presupuesto, ¿cómo están? ¿Están esperando una ampliación de presupuesto? ¿Están muy ajustados, pero están bien?
Bueno, hay algunas cuestiones que son centrales, y es que hubo una rebaja del presupuesto universitario global del sistema universitario, y que era parte de un presupuesto que se imputaba a obras. Y bueno, eso va a impactar severamente dentro de lo que representa trabajar en una universidad que aspira a crecer, ¿no? Una facultad que aspira a crecer también. 10.000 estudiantes son muchos, y nosotros funcionamos en un edificio que es de la mitad del siglo pasado, de los años 50, sí, sí. Que era un asilo de ancianos,
sí, sí.
Que se va permanentemente reacomodando, pero con mucho esfuerzo, porque no ha sido un edificio hecho para una facultad que albergue esta cantidad de estudiantes.
No, por supuesto.
Pero bueno, estamos bien acostumbrados nosotros a dar pelea en distintos terrenos, y creo que eso lo vamos a seguir haciendo, porque tiene que haber un entendimiento en términos de política pública universitaria del valor de las universidades como un motor de transformación, ¿no? Creo que eso también va a llevar a mirar a las universidades no como un gasto, sino como una inversión.
Como una inversión, sobre todo en la educación, para un futuro que realmente esperamos siempre que sea mejor, porque es nuestra esperanza.
Así es.
Con respecto, y hablando de esperanzas de muchos estudiantes, particularmente quiero hacer una pregunta, porque cuando mi hija me preguntó, yo no supe qué decirle, porque ella está estudiando psicología, y dice, papá, no sé si voy a tener futuro en la carrera porque nos quitaron las incumbencias.
Sí.
Y la verdad que no supe qué contestarle, porque sabía que una de las más afectadas es justamente la carrera de psicología.
Bueno, lo que pasa que ese tema particular de que salió en los diarios, me parece que amerita un mayor estudio y un esclarecimiento. Ajá. Por parte de las autoridades que estuvieron trabajando, porque en realidad es un largo proceso que se está dando en el Consejo Interuniversitario Nacional para fijar algo que se llaman actividades reservadas, porque siempre hay zonas grises dentro de los campos profesionales. Entonces, en una oportunidad se hablaba de incumbencias profesionales, y después, como la propia ley que nos rige, que es la Ley de Educación Superior, prescribe que algunas carreras son de interés público, y que si no se regula estas actividades reservadas, se vería afectada, digamos, el funcionamiento del ejercicio profesional, lo que se hizo es trabajar un conjunto de actividades como que serían esas las actividades propias de cada una de estas profesiones.
Ajá.
Como nosotros no somos, todavía no hicimos ese camino, los profesorados y nuestras facultades no hicieron ese proceso de acreditación de carreras que se hicieron, psicología o las ingenierías, todavía no participamos de ese proceso, pero entiendo que estas carreras han tenido un proceso a lo largo del CIN de trabajar en estas famosas, entre comillas, actividades reservadas, y que habría cierto consenso en las que se prescribieron como reservadas. Por eso es que lo que tengo entendido hasta ahora es que no es algo que no se haya estado participando. Lo que no sé es si las que están dentro de este decreto para los distintos colectivos profesionales, sí, son las acordadas en este largo proceso de consenso respecto a esas zonas, digamos, zonas grises, en cierto modo, de superposición de... Por eso es que digo que quien tendría que contestar esto más puntualmente tendrían que ser la universidad, porque la Secretaría Académica de la Universidad estuvo participando dentro de este proceso. Uh-huh. Y también quizás lo que no participaron más activamente han sido las estructuras colegiadas profesionales. Me da la impresión por lo que está apareciendo, ¿no? Pero hay como versiones muy encontradas.
A eso justamente me refería. Yo le dije, mire, sí, le dije a mi hija, cuando tenga oportunidad de hablar con alguien, sí, que esté involucrado en el tema, yo te voy, sí, a contestar de qué se trata. De momento,
la UBA, de hecho, sí, la Universidad de Buenos Aires sacó una declaración en donde desconoce este decreto, uh-huh, digamos, por no, ellos no adhirieron desde un principio a la CONEAU, que es la Comisión Nacional, sí, 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 de Acreditación. Por lo tanto, no le reconocen al Estado la atribución de fijar alcances de los títulos que ya la propia universidad lo tiene prescripto una vez que aprueba una carrera, ¿no?
Ah, perfecto.
Digamos, también son como puntos de vista particulares, depende también de una dinámica política de aquellas universidades que no reconocieron a la CONEAU como organismo.